Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un lunes más en el Dial Taurino de Huelva. Juan Maizante, como siempre, bordando el sonido. Y estos fenomenales contertulios, que también lo bordaron en la maestranza. Papa Mora y Esteban Fernández.
Buenas tardes, voy a estar a punto de presentar parte médico, pero aquí estamos.
Ahí estamos.
Echando la pata para adelante.
No, pero no se lo aceptamos, ¿eh? Hola, buenas tardes.
El parte médico nos ha presentado hoy Carlos Arroyo, no puede venir. Pero en fin, aquí estamos para darlo de pecho y echar el programa hacia adelante. Y empezamos por las felicitaciones de los aficionados de Huelva por las retransmisiones de la maestranza. Otro hito que nos marcamos en la casa, que sorprendió muchísima gente de Huelva de los alrededores del coso maestrante, que iban con ilusión de ver a Silvera.
Sí, yo me encontré en los previos, mientras estábamos en la puerta de lo de la prensa esperando para recoger las acreditaciones, me crucé con un amigo aficionado de Huelva y dice que había ido en una excursión organizada en un autobús, en un grupito de aficionados del barrio del Molino, de donde estaba la peña de
muchísima gente de Huelva que hacía mucho tiempo que no veía, y es bonito de verlo yendo a una tarde de toros, ¿no?
Y luego se notó
el aliciente de un torero novense.
Luego se notó en el tendido, ¿no? Se notó el calor que le dieron al novillero y estaban allí apoyando y, bueno, se hicieron notar.
Una tarde agradable, ¿no, Esteban?
Hombre, el día del Corpus, Sevilla, un torero de la tierra, y entonces la cita era ideal, ¿no?, para acercarse, ¿eh? En las condiciones de tiempo maravillosa, pues inicialmente todo estuvo maravillosamente, ¿no? Y después, pues bueno, viendo el resultado, pues también, ¿no? O sea, que fue un día para recordar, para decir, oye, pues mira, ese día estuvimos allí en Sevilla y arropado, lógicamente, por la gente de la tierra, ¿no? Porque parece como que son los tiempos, que volvemos a los tiempos antiguos, ¿no? De cuando un torero se trasladaba a otra ciudad, ¿no? Era arropado por sus aficionados, ¿no?
Que tenía tirón,
sí, sí, claro. Como pasa algunas veces los equipos de fútbol, ¿no? Que se trasladan a otra ciudad y llevan autobuses y esto, ¿no? Pues aquí todavía, hombre, no llevamos la cantidad de llevar autobuses, salvo, tú sabes, cuando hay a lo mejor una alternativa o algo así, ¿no? Pero bueno, en este caso sí había mucho ambiente y, lógicamente, pues bueno, pues para los aficionados nubenses, pues la verdad es que fue una tarde, pues, para recordar.
Me quedé con las palabras tuyas, con la duda, ¿no?, de las palabras del análisis que dijiste ya posteriormente del festejo, que te había decepcionado a las reses del Parralejo.
Bueno, en una parte sí, evidente. Yo esperaba que estuviese un poquito más de motor. Esperaba. Por lo otro demás, pues bueno, la corrida no salió mala, o sea, la novillada no salió mala. Hubo para mí dos toros, sobre todo en la segunda parte de la corrida, de la novillada, ¿no? Quinto para mí, y el sexto fue más completito de los tres tercios. Yo lo que le achaco un poquito es la falta de fuerza, un poquito de motor. En un momento que se le bajó un poco la mano, pues se vinieron abajo, ¿no? Picar a un novillo, el segundo picotazo, evidente picotazo, nunca me lo he dicho, hay que ir por una plaza de primera, pero sobra. Entonces, yo lo que esperaba, pues viendo de dónde viene, ¿no?, de Fuente de Imbro y eso, que siempre suele tener más motor, esperaba que tuviesen un poquito más de motor. Calidad sí tuvieron, evidentemente, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Eso es lo que te comentaba, más o menos. Y bueno, quizá una serie también del primero, que también sirvió para tener en cuenta, hombre, muchas veces las deficiencias técnicas de los chavales, ¿no? Tampoco podemos pedir ahora lo que algunas veces no se le exige a las primeras figuras. Por eso me refería yo al aspecto técnico, de que quizás un poquito más de motor me hubiese gustado, pues, por lo menos yo esperaba. Así con todo, la novillada estuvo bien y, hombre, fue
aceptable. A priori, la novillada estelar del ciclo, ¿no?, del abono. Sí. Ya ahora empiezan los jueves, ¿no? Ya empiezan los jueves nocturnos, ¿no, Papá Mora? Con la juventud empiezan este mismo jueves ya.
Sí, 7, 14 y 21 eran las tres fechas que vimos que había festejo nocturno, que que he estado los últimos años, he ido alguna que otra.
El año pasado fuimos a ver Cervera también.
Y tienen un ambiente muy bonito, un ambiente festivo, de noche de verano, con neveritas incluso. Sí. Y bueno, yo tengo previsto ir a la del 14, que torea Daniel de la Fuente, que fue el triunfador del certamen del año pasado, con de novilladas sin picadores, al que conozco porque entrenamos juntos en La Venta y lo estoy siguiendo. Está llevando una preparación brutal, llevado por Emilio Rivero, un grandísimo profesional de esto. Y bueno, hay un bonito run en torno suyo y bueno, y allí estaré Dios mediante.
¿Fue el tejo que empieza a qué hora? Empiezan ya a las 9, ¿no?
Creo que son a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Ya, eso, nocturna.
Claro, claro.
Prácticamente en el segundo novillo ya.
Están los focos en
de noche cerrada, focos encendidos.
Y es bonito también, es inusual, ¿no? Que es como en algunas partes de la parte oriental que tienen la merienda y aquí ya se entra la gente con la cena incluida, con el catering.
Sí, sí, bueno, ya te digo, ¿no? Ambiente de plaza de pueblo en el sentido ese, ¿no? De que entran con tus neveritas, con tu, igual que estamos aquí hoy, ¿no? Con tu copita y en grupitos de amigos y peñas y demás, y es un ambiente bonito. La verdad que yo me sorprendió cuando lo vi la primera vez, pero la verdad que es bastante agradable.
Así es.
Te divierte incluso y además, si no hay
y todavía. Además con precios especiales que también fomenta mucho la afición, ¿no?
Sí, yo recuerdo que yo he entrado por 8 o 10 euros en una entrada normalita. Bueno, no, lógicamente no hay entradas de sol porque es de noche, pero los precios son bastante asequibles para cualquiera que sea buen aficionado, que le guste ver torear. Es bastante asequible, no es excusa los precios en este tipo de festejos.
Así es. Bueno, y de Cervera, ¿qué podemos contarle a nuestros oyentes? Aparte de la retransmisión, que los que estuvieron al canto de en directo oyéndola, pero al que no pudo hacer, ¿qué podemos el análisis de la actuación de Emilio Cervera Jr.?
Hombre, en conjunto a mí me gustó.
Cortó una oreja, el primero fue pinchó.
Sí. Pinchó, bueno, aplausos. Hombre, lógicamente respetable, digamos, de un poquito de los paisanos de la tierra, pero bueno, vamos a dejarlo en eso, en aplauso. A mí me gustó porque lógicamente era con una presentación, digamos así, con caballos, que hombre, es complicado, no todos los días está uno en la maestranza, y primero por la parte personal, porque parece ser que había estado enfermo, ¿no? Y hombre, llegaba un poquito,
sí, que no estaba en las mejores condiciones físicas, óptimas para un reto de esta índole,
mermado. Entonces eso por un lado. Por otro lado, los nervios y la tensión, porque aunque sea tópico, te la juegas, ¿no? Te la juegas, porque si estás mal, siempre quedará y te dirán, pues el día que estuviste en la maestranza, lo que sea, pegaste un petardazo. Eso siempre queda marcado a fuego. Porque no es el novillero que está toda la semana toreando, ¿no? Evidentemente. Entonces era un riesgo. Un conjunto, ¿qué quiere decir? Que en un momento, por lo menos, si el novillo que le salió el quinto le salió y le sirvió y por lo menos estuvo digno y pudo hacer sus 3-4 series bien dadas y esto, y después también mató bien y esto, pues bueno, pues mira, para mí, o sea, chapó. ¿Qué quiere decir? Que siempre se te queda, por lo menos ha dejado la ventana abierta de decir que se le quiere ver más veces, ¿no? Es decir, ha dado un paso importante, y entonces te queda ese regusto de decir que lo que hay que intentar siempre cuando está uno en plan novillero, es decir, que hay que se le quede uno con ganas de verlo más, ¿no? De verle con otro toro, otro encaste, otra variedad, vamos.
Coincidí con Ramón Valencia en Antequera, que fue el festival de Antequera con Alejandro Martínez, el niño de la banderilla.
Sí.
Y le pregunté si había posibilidad de que entrara en otro festejo, en la feria de San Miguel, en el festejo de triunfadores, por haber cortado una oreja. Y ahí están en ello. Hay opciones de que puede haber. Lo que pasa es que es de toda la temporada.
Claro. Es que estos son series, me parece que son 5 novilladas. Las de abono son 5 novilladas. Llevan 2, quedan 3.
Pero al haber cortado oreja y el otro chaval también cortó oreja.
Sí.
Hay opciones de que pueda repetir y que incluirlo en el cartel.
Uh-huh.
Aunque en verdad el que causó más impacto fue Ángel Jiménez. Yo creo que cuando salimos de la plaza, todo el mundo, el rum más que de Cervera era de Jiménez, que el chaval, después de mucho tiempo sin torear, que me dijiste 7 años.
Había estado 3 años sin torear. Y hace dos, tres, lo cogió un Solís Moreno y Peña. Y bueno, y le vieron las cualidades para ellos, digamos, volcarse en algo que normalmente no se dedican. Y el año pasado ya estuvo y también dejó lo mismo que estoy diciendo, la puerta abierta, porque es un chaval que tiene madera, ¿no?
No, y que tiene una actitud, ¿no? La actitud de verdaderamente novilleril.
Fue de los tres el que estuvo en novillero, eso es lo que hemos comentado entre nosotros, ¿no? Micrófono cerrado, el que estuvo en actitud de novillero y con buenas dosis de clase y de cierto gusto, ¿no? La forma de torear. Y yo creo que todos los que estuvimos allí salimos hablando de él, principalmente de él, ¿no? Y aparte también, pues, un poco...
Recordemos que se fue a Portacayola, sí. Entró a matar sin muleta, ¿no?
Exactamente, pegó primero un pinchazo y luego se tiró sin muleta, en un gesto de rabia, de torería y... Y eso yo creo que fue también media, la mitad de la oreja que se le concedió fue ese gesto, ¿no? De dar el puñetazo en la mesa, decir, aquí estoy, me la quiero jugar, estoy de verdad y no vengo a perder el tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, dejó muy buen sabor de boca, no solo por ese detalle, que también, sino porque hubo un momento en que toreó en el primer novillo que le duró una tanda, pero esa tanda fue buena, muy profunda por el lado derecho, lo que enseguida se apagaron los novillos, los tres primeros, y luego hubo una segunda parte donde los novillos tuvieron un poquito más, con un sexto magnífico que...
El peor parado quizás de la tarde sea el último, que a Cadaval
sobre
Cadaval, que está en las puertas de alternativa, y creo que el que estuvo...
Estaba yo creo que con la mente quizás ya en el día de la alternativa, antes de dar el paso de la novillada que tenía por delante, y el último novillo era un novillo de lío, de dos orejas, incluso de una y media, y a poco que se hubiera puesto de verdad con él, y estaba yo lo vi frío, lo vi más en matador, en pose de figura, que de novillero que todavía es, ¿no?
Y Emilio, la composición de la faena, el planteamiento, muy bien, ¿no? Muy, muy clásico.
A mí me gustó mucho, especialmente... Me gustó los dos novillos, pero en el primero sobre todo porque no había el novillo tenía muy poquita fuerza, muy poquita raza. Había que colocarse muy bien, le dio muy bien los tiempos, la altura, la muletita para que no se cayera. Hizo todos los detalles técnicos que
ahí pinchó, perfecto. ¿No? Ahí perdió, porque si acaso...
Lo hizo todo bien, bueno, a la hora de matar pues sabemos que le cuesta bastante, aunque luego en el otro pegó un espadazo rotundo y magnífico, ¿no? Pero ahí en ese novillo, bueno, tampoco había opciones de triunfo, pues importa un poco menos, ¿no? Pero para mí, hasta el momento de la suerte suprema, estuvo muy bien con el novillo, en las condiciones del novillo que tenía. Muy
¿Y en el segundo? En el de que cortó la apéndice, se superó.
Estuvo muy bien también. Yo le vi, la progresión que yo le he visto a Emilio en esta ocasión, fundamentalmente es en el conocimiento de eso, de la técnica, de las alturas, de los tiempos, administrar los tiempos, los descansos del novillo, la forma de entrar y salir de la cara del novillo, muy torera, muy artística. Que eso también es, torea sin toro, también aporta, y eso lo hizo a las mil maravillas. Y en el caso del quinto de la tarde, pegó un espadazo también, que bueno, que es un punto más flaco y estuvo rotundo, ¿no? Una oreja que el presidente tardó un poquito en concederle y demás, pero al final, para mi punto de vista, es justa la oreja, ¿no?
Torero seguí, ¿no? Esteban.
Sí, no, evidentemente ha madurado. Esa seriedad, por ejemplo, cuando comentamos que no estaba tan en novillero como su compañero, yo pienso que a lo mejor los nervios de él, ¿no? Porque yo le he visto otras veces más arrebatadito y esta vez lo he visto más sereno, que muchas veces no dice uno si eso si es mejor o peor, ¿no? Es que los nervios en ese momento le podían. Pero se sobrepuso, ¿eh? En el primero poco pudo hacer, evidentemente. Y en el segundo digamos, quizás los terrenos cuando empezó los ayudas por alto en principio, lo hizo muy a las tablas, muy cerrado, y eso hay que hacerlo más en medio. Más en medio porque has ganado dos o tres series.
Estatuario.
Digamos que después tuvo que rectificar e irse más en medio, y quizás eso, pero esos son pequeños detalles que el tiempo y lo que es la madurez y el tener mucho toro en la cabeza, evidentemente, ¿no? Una cosa es lo que tú estás viendo de la distancia y otra cosa es cuando lógicamente lo tienes delante, ¿no? Y quieres empezar y crees que ahí te va a ir, el animal está ahí, y quizás lo tenía que haber desplazado un poquito al principio y hubiese ganado, ¿no? A lo mejor, pero bueno, esto ya es la teoría. En conjunto, para mí, bien, es decir, un chico que lógicamente hay que darle oportunidad, y la única solución lógicamente es torear y torear con distintos tipos de encaste, sobre todo eso, muy importante, y mucho conocimiento del toro, porque lo veo madurito, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es un chico que hay que apostar por él, claro, evidentemente, porque tiene cualidades.
Bueno, pues esperemos que así sea, que con sus cualidades la pueda proyectar más a menudo y que la podamos ver a este novillero triunfador en más festejos. Pasamos un poquito a las noticias más de actualidad, y hoy nos han enviado ya un correo con el planteamiento del PASMA respecto al nuevo gobierno, que hay batalla ya presentada, ¿no?
Bueno, claro, como a todos los españoles nos ha cogido un poquito a contrapié, ¿no? Lo que ha ocurrido la semana pasada, ¿no? En el Congreso. Entonces, digamos, en lo que afecta evidentemente a la tauromaquia, pues bueno, pues ya hay pequeños movimientos. ¿Qué quiere decir? Pues lógicamente, pues ya algunos, bueno, el Partido Animalista en este caso, pues quiere, bueno, obligarle, va a insistir al Partido Socialista para sacar adelante la ley cero contra la tauromaquia. Es decir, eso es una especie de protección, una superprotección a los animales, evidentemente.
O sea, abolición de la tauromaquia.
Bueno, sí, bueno, terminaremos evidentemente lo que, bueno, no hace falta decir que a Río Revuelto, pues ellos piensan que es el momento ahora donde todo el mundo está, digamos, alrededor del Partido Socialista intentando cada uno tirar para su lado, ¿no? Yo creo que evidentemente ahora mismo no creo que las circunstancias que estamos, junio, julio, agosto, lo que sea, no creo que se vaya a tocar absolutamente nada, pero bueno, digamos, ya está esa propuesta ahí en la mesa, vamos.
Al hilo de esto, ¿no? Como he dicho antes, viví un fin de semana en Antequera, que era la fiesta de la primavera, con un ambientazo en un pueblo con mucho abolengo, ¿no? Se puede decir, una plaza histórica de 1850.
Sí. Bueno, la inauguró en el año 48 un tal Chiclanero. José Redondo, un tal.
Si te suena. Y se llenó el ambiente tan tan grato que había, el motor económico que fue para ese pueblo, se dio el festejo de figuras, pero que era un ambiente de feria tremendo, ¿no? Y había gente que no era ni aficionada, además, que venían a disfrutar del ambiente de una corrida de toros. ¿Cómo se puede renegar, de verdad, intentar prohibir un espectáculo de...?
Con la vida que le da a esa ciudad, ¿no? La vida en el antes, durante y después.
Lo fácil que es que no quiera que no vaya, ¿verdad? Como cualquier otro espectáculo, ¿no?
Yo siempre he hablado ya muchas veces de este tema. Yo creo que claramente es una corriente de moda patrocinada e impulsada muy bien, por cierto. Muy bien hecho. Ojalá los taurinos estuviéramos igual de bien organizados. A ver si es la fundación de la tauromaquia. Poquito a poco va consiguiendo cosas en ese sentido, que está trabajando bien. El movimiento animalista mundial, que no es solo en España, está trabajando muy bien, financiado por grandes multinacionales, y están pues totalmente eso, bien organizados. Eran cuatro gatos, pero a base de dinero y de patrocinio y de publicidad y de aprovechar las coyunturas, están creciendo. Y bueno, si los taurinos no nos unimos de manera más contundente, son malos tiempos.
Claro, ese es el tema, que nosotros también tenemos que prestar, lógicamente, la defensa correspondiente, claro.
No olvidemos
y no quejarnos todos los días, claro.
La tauromaquia no deja de ser un símbolo de la españolidad, y por eso tenemos ahí enfrente a los catalanes, a los independentistas catalanes, a los vascos,
que me sigue sorprendiendo, ¿no?, en la época que estamos, ¿no? Ya lo dije una vez, el Litri padre dijo una vez un argumento de verdad que siempre es válido, ¿no?, que a mí no me gusta el Burger King, yo cuando ahí me vale.
Claro.
Yo voy a otro sitio a comer. Sí,
pero esto no
quiero prohibirlo, ¿no? La gastronomía americana o lo que sea no me encaja, pero...
Esto va de algo más que de gusto, ¿no? Porque si fuera por gusto, efectivamente, tú si algo no te gusta no vas. Pero esto tiene mucho más detrás. Esto tiene otro tipo de intereses que, bueno, que ya hemos comentado. Y sobre todo lo que a mí me preocupa es que están muy apoyados económicamente, que el dinero sabemos que es lo que lo mueve todo en el mundo. Y el movimiento animalista antitaurino está muy bien apoyado económicamente. Ese es el peligro.
Pero bueno, volviendo a lo que tú decías antes, que era evidentemente es y lo que ha sido, ¿no?, la Real Feria de Antequera, ¿no?
Antequera, sino en cualquier pueblo de España, digamos, grande era el día en que había toros.
Eso voy, es que ¿eh? ¿Qué sería Pamplona sin San Fermín, o Sevilla sin su feria, y Madrid ahora, ¿no? Bueno, ¿para qué vamos a tirar la cantidad de millones, ¿no?, que mueve todo este tema, ¿no? Y siempre hemos dicho que lógicamente el toro forma parte de cualquier pueblo de España, pero no ya la corrida donde vengan las máximas figuras, sino cualquier pueblo de España, cualquier pueblo de Castilla tiene encierros, tiene algo que su fiesta está con el toro. Mira, más protegido, con una forma que a lo mejor hay que evolucionarla, de alguna forma, ¿no? Pero siempre el toro es el centro, y de hecho, lógicamente, forma parte de nuestro ADN. Claro. Solución, no quejarnos, evidentemente,
fíjate que
trabajar para protegerlo, claro.
Yo creo que ya lo comenté una vez aquí en Antena, ¿no?, que a lo largo de la vida, ¿no?, uno conoce a muchos aficionados, ¿no?, de diferentes edades, y a mí me ha emocionado mucho, ¿no?, que en el tramo final de su vida, ¿no? Incluso mi padre, ¿no?, ya renqueante, no se puede contener y dice, por favor, llevarme a los toros, ¿eh? y muchos aficionados que en la Maestranza lo he visto yo ya mayor, dice yo no puedo quedarme en casa, quiero ir a los toros como cuando joven, claro, a ver una corrida.
No, bueno, como dice José Tomás, vivir sin torear no es vivir. Puede sonar pedante y chulesco por mi parte, pero así es. Yo estoy medio muerto, pero si me dicen hoy vente a un tentadero, voy con los ojos cerrados. Aunque sea para que me revuerque una vaca tres veces, pero cuando lo prueba ya no puede dejar.
Decía una vez que hicieron una entrevista a Eric Cantona, que es el famoso futbolista francés, ¿no? Que ha vivido muchos partidos de fútbol ambiente, decía que el enigma o el mito de la tauromaquia le subyugaba más que una final de la Champions. Y a San Isidro, cuando ha venido mucho a Sevilla, en feria, ¿no? Y decía que era súper, el ambiente era una cosa tremenda, ¿no? De precioso.
Yo personalmente he vivido dos momentos muy... sobre todo dos momentos muy muy fuertes en el tema futbolístico, ¿no? Yo estuve en aquel famoso 0-3 en el Bernabéu, ese día del accidente del autobús que murieron unos cuantos onubenses, ¿no? Ese día fue muy emotivo, muy muy intenso emocionalmente, muy difícil de asimilar aquello, ¿no? Y fueron emociones muy fuertes cuando acabó el partido, pues bueno, un pellizco en el corazón importante. Sin embargo, yo he visto después montones de veces el vídeo y bueno, claro que es muy emotivo, lo recuerda uno y lo revive, pero como de verdad se me han saltado las lágrimas y se me ha hecho un nudo en la garganta así las 200 millones de veces que he visto, por ejemplo, la faena de Cobra Diezmo. Claro. O aquella corrida del siglo con la que yo empecé a envenenarme con esto en el año 82, lo mismo, ¿no? Por más veces que la vea, te sigue causando el mismo efecto.
El primer WhatsApp de nuestro amigo Marín, que siempre está oyéndonos y viendo los toros, está al quite de la actualidad. Nos comenta, vaya dimensión de torero grande, la de Octavio, don Octavio Chacón, torerazo grande. Hoy torea en Madrid una corrida...
De Saltillo, sí, yo lo he visto la primera faena antes de venirme y ha estado muy, muy bien haciendo una lidia desde el principio, haciéndose cargo él de la lidia con el capote prácticamente toda completa, llevándolo muy bien, muy embebido en el capote, muy enganchado, muy encelado, muy por abajo, sin que le tocara los avíos y ha estado muy bien.
Es un torero bueno. También que me comentaba antes, al principio, la decepción tan grande que fallé, la presentación de los toros de la leyenda de Miura, ¿no? Que ayer sufrió un varapalo, ¿no? En Madrid, que no funcionó para nada, ¿no?
Bueno, una cosa es funcionar y otra cosa es el fenotipo, ¿no? Que ya el verano pasado tuvo problemas en Francia, porque encima eran más chicos, evidentemente, una plaza de segunda, y ya ahí ya el público notó algo raro, algo extraño, por eso vino esa polémica, ¿no? Y lo de ayer, evidentemente, una cosa es la calidad de lo que tengan los toros, y otra cosa es que aquí llama mucho la atención de que se haya bajado, no lo sé, pero el aspecto por fuera que se ha bajado un poco, porque todo el mundo esperamos el toro grande.
La alzada, ¿no?
El toro en la alzada y sí, hombre, hueso y caja tienen, pero evidentemente no por volver a los kilos, pero sí parece como que le faltaban 100 kilos a cada toro, ¿no? Entonces, siempre se habla de que como era Miura, pues se aceptaron todos para adentro, ¿no? Porque además, lógicamente, el encaste Cabrera es así. Pero que te llama la atención que desarrolle mala idea. Bueno, pues Miura sabemos que de 5 hay 4 que te pueden salir por donde te salen. Pero que sí, inicialmente llama la atención en estos dos años para acá, esa especie de, bueno, manejo distinto en la presentación y que lógicamente ayer nada más que salía por el público, no exigente, pero el público que sabe que comprendemos cómo es el encaste, es como hablar hoy de los saltillos, no podemos pensar que es otra cosa, pero los saltillos...
¿Que podría haber algún cruce, una variante?
No, porque es un manejo, el toro tiene menos kilos, no, ahí no se ha podido cruzar porque además tú no cruzas en un año, en dos, en tres, en cuatro, eso son generaciones. Quiero decirte que el manejo, no lo sé, si los corren más o corren menos, no lo sé, porque lógicamente hablar así es gratuito, pero que te llama la atención la presentación, ¿no? Pero el toro grande,
sin embargo, desde fuera eso, un cambio, sobre todo en el volumen, en la alzada incluso.
Sí,
yo recuerdo
todo.
Que hace un par de años que fui a...
Hace cuestiones de mentales, ¿no?
A la corrida de Madrid, de Miura, y hubo... Bueno, toda la presentación estuvo muy por debajo de lo que estamos acostumbrados, y especialmente dos de los toros, ¿no? Que
se decía,
y fueron devueltos,
¿no? Anoche la prensa, ¿no? Decía, hacía hincapié en que si no fuese Miura, la corrida hubiese sido un... un orden de lidia fatal, ¿no? En Madrid hubiesen protestado telas y no llega a tener...
Claro, encima con la fama Miura se pita. Pues imagínate si llega a llamarse Rodríguez Pérez. Bueno, no lo pasan.
Yo he visto, porque mi padre era un fanático de ir los domingos a Sevilla al cierre de feria con Miura, y me he tragado muchísimas corridas de Miura. Y digo tragado porque a mí no me ha gustado, ¿no? Nunca me ha gustado los Miura, ¿eh? Y se ha visto tardes buenas durante... cuando había toreros especialistas en... pero la mayoría de las veces era un toro muy complicado, ¿eh? Muy...
Sí, pero vamos a ver, sí. Vamos a ver, por ejemplo, esta semana que viene ya en Madrid, que vienen los, como se dice, los grises, pues lógicamente esos toros tienen un manejo y tienen una forma de trabajar distinto. Por ejemplo, Octavio Chacón los conoce de sobra y le da la lidia que merece. Aquí no se puede uno ponerse a torear como se torea normalmente. Tienen su lidia. Y esos toros son toros del siglo XIX.
Claro,
¿no? Los toros de hoy.
Ahí va yo. Muchas veces, en la previa de ayer, había un reportaje sobre Miura, y hablando de ello, que en las figuras de época de Manolete, Luis Vázquez y todo, era obligado enfrentarse con los Miura, ¿no? Sí. Pero quizá el comportamiento dista mucho desde ahora, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente. Quizás no ha evolucionado.
O el toreo ha evolucionado, ya que no se quede atrás, o los públicos.
El toreo y el aficionado. Es
que hay mucho...
El tipo de toreo que gusta ahora, como tú bien decías antes, que no te gustaba ese toreo, porque te gusta el toreo artístico, ese toreo artístico es reciente, es muy reciente. Entonces, son toros del siglo XIX y pretendemos que se le hagan lidia del siglo XX-XXI. Eso contrasta. De tarde en tarde sale uno que se deja que Pepe Moral, por ejemplo, o Escribano, le pegue una serie buena por la izquierda ligada y demás, y entonces alucinamos, ¿no? Sí. Pero eso no es lo normal.
No.
Y ahora yo pienso que quizá eso, desde fuera se percibe, no sabemos la causa, pero desde fuera se percibe que está perdiendo un poquito de, no el comportamiento, pero sí en trapío, ¿no? La ganadería.
Y volviendo un poquito antes, que era una pequeña reflexión, ¿no? Digo que es muy muy bonito, ¿no? Y muy enriquecedor el tema del turismo taurino, ¿no? Conocer otra ciudad, otros ambientes, otros públicos, ¿no? Pero por otro lado, me venía enfadado porque bajan el nivel de la tauromaquia, la presentación de los toros de Santiago Domé, muy chica, los toreros también haciendo otro tipo de versión, con el freno de mano chao, y el público, sobre todo me sorprendió el público, muy a favor de los toreros, muy enseguida pidieron el indulto a todas luces injustificado, menos mal que un indulto a Roca Rey, menos mal que ni el presidente ni el torero hicieron caso y... Y allí indultó, por ejemplo, Ponce en Sanlúcar, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, es una tauromaquia que a mí siempre me ha enfadado. Yo siempre me enfadaba en Colombina porque aquí se daban muchas orejas, ¿no? Y se siguen dando, vamos.
Sí, pero muchas menos que antes.
Muchas orejas.
Con todo los respeto para Domingo Prieto, aquello era un festival todos los días de orejas.
Y entonces, que es una cosa que había que regular, ¿no? En los mismos toreros habría que aportar...
Estás cambiando, que estás queriendo cambiar la base de la tauromaquia actual del 2.0. Vamos, ¿quién hace eso?
Pero como aficionado.
Sí, ya.
No sé, la gente pidiendo indulto, pidiendo oreja, tutipén.
La gente pública,
por favor.
La gente público, no aficionado.
Y después,
claro, esa es la clave.
Claro. Y después el toro lo decía una vez, no sé quién lo dijo hace poco en la tele, que era el toro es muy diferente, que el torero antes tenía que sobreponerse y ahora es el toro huyendo del torero.
Claro, mira, aficionados los que estaban hoy en la media plaza, que estaban en Madrid viendo los artillos y viendo cómo va un toro a 30 metros al caballo, es un aficionado. ¿Dónde están los que llenan la plaza? ¿Dónde están las figuritas que después entrevistamos? Qué maravilloso, porque a ti te gusta la tormaca. ¿Dónde están? Ahí no hay ninguno.
Esos son los que en Madrid se llaman los del clavel.
Claro.
Que van a los carteles, a los que se han puesto los no hay billetes, ¿no? En este
claro,
año.
Claro, lo que pasa
los
es
del
que...
clavel, el habano, que no fuman en la vida, pero fuman el día de los toros. El clavelito, el trajecito, la muchacha mona al lado y bueno...
Bueno, es un problema también de didáctica, ¿no?
Educación,
de educación taurina.
De educar a esos públicos.
Y en esta tertulia también tenemos que exponer estos temas, ¿no? De que hay que saber la lectura adecuada de la fiesta, ¿no?
Sí, pero resulta...
Y que hoy en día, un oyente que tenemos nosotros, que ya podemos entrevistar más adelante, como Irene Fernández, dice que se había convertido esto de la fiesta de los toros a la fiesta con los toros.
Totalmente.
Sí, sí, de eso totalmente. Hay muchas frases de cuadro y todas las cosas que dicen, ¿no? Si eso, si es que eso es una cosa fácil de entender, pero resulta que Carmelo, para llenar la plaza de San Lucas, necesita hacer esto. Y para la Antequera, para llenar la plaza, necesita llevar pues, a Juli Roca, Rey Ginés.
Nos comenta, mira.
No, evidentemente no otra cosa, claro, por supuesto.
Vuelve Marín a ponernos un dato interesante, que hoy en Madrid, me corría de Saltillo, hay 11.000 personas.
Claro. Media entrada.
Media entrada, pero si es que eso es fácil.
Menos de media.
Eso es fácil de entender, si eso se veía, las 10 menos cuarto, 10 menos 10, lo que había allí, pues había cuatro...
De esos 11.000, pues a lo mejor 9.000 son los verdaderos aficionados de las ventas.
Bueno, y hay otro dato que Marín ahora mismo no puede controlar, ¿no? Pero que es el tema de pinchazos en internet o de televidente en televisión. Hoy mucha gente que no ven el festejo.
No, porque hoy no le interesa, porque primero y principal no le interesa porque no van las figuras.
Tenemos el cartel, que también es...
El cartel es de esos, de toreros de los que mal llamados, a mí no me gusta ese término, especialistas, porque en realidad no son especialistas, lo que pasa es que son las oportunidades que les dan y entonces tratan de con lo que tienen sacarles provecho, que son Octavio Chacón, torero que está muy toreado en este tipo de encastes duros, sobre todo en Francia, y que ha demostrado, le he visto el primer toro y ha estado magnífico, con una lidia muy inteligente, muy del siglo XIX, como son los toros. Y está muy bien. Luego Esaú Fernández, un torero también sevillano que parecía que iba en otra línea y ha pegado un parón muy grande y está toreando muy poco también, que tiene sus cosas. Y luego Sebastián Rite, ¿no? Un torero colombiano que de novillero pegó un aldabonazo fuerte en las ventas, tomó la alternativa allí, dejó un par de tardes de gran sabor y ha estado también 5 años perdido, ¿no?
Un torero que, si no me equivoco, estuvo también en las órdenes de Campuzano, ¿no?
No, ese dato lo desconozco, pero estuvo con Corbacho. La principal persona que lo formó fue Corbacho. El mismo que José Tomás, Talavante y demás, ¿no?
Por cierto, la actualidad de Talavante con el cambio de apoderado in extremis a mitad de la temporada, una cosa inusual.
Bueno, en Talavante no es tan inusual. Sabiendo cómo funciona la mente de Talavante, para lo bueno, para lo bueno, cuando torea como Los Ángeles, ¿no? Y para bueno no malo, sí, pero tú sabes que esta gente tiene un poquito de rareza, y mira que lo hemos comentado, ¿no? El estado este que el comenismo, que él comentaba en las encuestas, en la estadística, perdona, ¿no? Que hacía ahí y toda la forma de que le preguntábamos y siempre decía que estaba un poquito, no descontrolado, pero sí un poco tocadito, ¿no? Con lo cual, mira, si tiene un problema con el apoderado, pues oye, pues corta y ya está.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, siguiendo con lo de Talavante, recordar que estaba con la Casa Matilla, que también lleva Manzanares, y Alfandi, ¿no? Que estaba en una casa que muchas veces envidiada por todo, porque tiene muchísimas plazas, es una casa que le posibilita hacer una temporada larga, ¿no? Honda. Ahora veremos a ver en qué mano va a caer. Talavante es verdad que tiene una personalidad propia, pero aquí ha habido disparidad de criterios.
Bueno, supongo, perdona, que será la mejor a la hora de los contratos, ¿no? Es decir, mira, vamos a ir a esto, él dirá, pues esto no quiero, yo quiero ir por otro lado, o algo así, ¿no? Porque cuando tú te enfadas con alguna persona o rompe, digamos, es porque él te ofrece una cosa y tú quieres otra. Entiéndeme, que eso es fácil de... Quizás eso
hay que... ha estado bien en Madrid, ¿no? En San Isidro el Paco
ha habido
dos tardes o tres tardes, con la sustitución.
Sí, sobre todo en una de las tardes la gente ha salido hablando de Talavante.
Oreja en un toro, ¿no?
Estando los carteles donde él está siempre súper rematado, ¿no? Pero en una de las tardes la gente ha salido hablando de él, ¿no?
Sí.
Nada de los otros dos.
De lo verdad, es uno de los toreros que enamora, ¿no? Que ha ido poquito a poco subiendo de nivel en calidad y es uno de los mejores representantes del toreo moderno.
Para mí, de las máximas figuras, de las tres máximas del momento, sin duda. Del momento y de una larga ya trayectoria, no es nuevo. Es un torero que, a pesar de eso, de llevar muchos años en el escalafón en lo alto, sigue sorprendiendo con innovaciones, sobre todo con innovaciones, ¿no? Te sorprende, nunca sabes por dónde te va a salir, y eso es lo más, para mí, es el valor más seguro y contrastado que tiene, la capacidad.
Sí, que no te da la faena pensada desde el hotel.
No, para nada.
Desarrolla eso en el ruedo, lo que va sintiendo, según las condiciones del animal.
Y este año le veía yo una temporada que ya la llevaba muy irregular en cuanto a resultados artísticos. Sin embargo, eso en momentos clave como este, el otro día en Madrid, estuvo a la altura, como siempre.
Bueno, y Castela después del porrazo tan grande, está fastidiado, ¿no?
Sí, bueno, digamos como ha pedido la baja, ¿no? Creo que siempre hemos comentado, ¿no? Todo atrás, ¿no? Sí, para mí, hombre, completando la directora de la banda, te voy a decir que con la izquierda, pues para mí, entre los dos, tres mejores que hay actualmente, ¿no? Eso, con eso ya está dicho todo. Con la izquierda, con la derecha ya otro tema. Ya para mí bajaría un poquito. Y de Castella, pues bueno, que ha vuelto a recuperar sitio que tuvo hace unos años y le ha venido muy bien, muy bien, muy bien, muy bien el cambio de apoderado a final del año pasado e irse a América. Y allí tenía mucho dolor la cabeza y ha vuelto además con raza, muy encima y dándole, digamos, un sitio que antes había perdido y esa oreja que tuvo que cortó la última vez en Madrid, pues bueno, le va a ayudar mucho y uno que se ha recuperado, ¿no?, para las primeras figuras.
A mí hay un puntito, como un paso atrás de Castela, ¿no? Recordemos que, digamos, el paso por San Isidro, la gesta, está cimentada en tres ganaderías punteras, ¿no? Uh-huh. Creo que Toreado Jandilla, García Grande.
Y García Grande,
Y el Corrocén. Sí. Cuando otros años se ha apuntado a la de Adolfo, ¿no?
Sí, claro.
Ha tenido el gesto de apuntarse, digamos, en esta semana que entra. De los grises, como tú dices, sí. Y ya no quiere...
A ver, el cambio apoderado y esto, pues bueno, va por otra dirección. Ten en cuenta que esta semana, con los grises, como te estoy diciendo, viene el Saltillo y miro los tres toreros de hoy. Cuando hablamos de Tadio Chacón, a mí que me hace gracia. Y yo para ver a Tadio Chacón tengo que una portátil a Prado del Rey. No puedo ir a Ubrique porque allí está el cordobés. Vamos a arreglar la toromaquia. Entonces, el siguiente, tenemos José Escolar. Y José Escolar, Robleño, Bolívar. Después tenemos a don Adolfo, con Ángel Sánchez.
¿Qué toma la alternativa?
Con la alternativa, es decir, que ya vamos bajando el nivelito. Aquí ya no vienen las primeras figuras, como comprenderán.
Bueno, pero ahí se apuntaba Pereira. Sí. Se apuntaba años atrás Pereira y se apuntaba también Castela, ¿no? Con la de Adolfo.
Sí, otro año, claro. Hace ya varias temporadas hemos visto eso, algunas de las figuras del escalafón. Alguna que otra anunciada en ese tipo de carteles. Hombre, como gesta está bien, pero también le cierra puerta a otro torero humilde que quiera abrirse paso. Y la forma de entrar muchas veces
por
esas corridas.
En la semana turista tenía que ser sine qua non de los primeros del grupo especial.
Sí, a mí me gustaría siempre que haya en esos carteles, como en todos, pero por lo menos en esos, si no en los demás, que hubiera mezcla de toreros de todo el abanico, ¿no?
Esta es una versión que siempre nos pone nuestro amigo Juanma, de una versión taurina de Piratas del Caribe, ¿no? Como una especie de pasodoble. Echamos de menos en este tramo final de San Isidro a los cuadri, ¿no? Que se han autodescartado.
Bueno, pues no sé las razones. Supongo que por la cortedad de la camada, fundamentalmente, ¿no?
Pero también es digno de destacar, ¿no? Que nos falta cuadri, pero bien bien hecho por el ganadero, ¿no?
Hombre, lo más sensato
que
y
si él no ve que tiene sociedad adecuada para la primera plaza del mundo, oye, prefiero no ir.
Claro.
Yo creo que es un gesto que le honra.
Sí, bueno, a lo mejor, como te decía, quizás en cuanto a presentación, porque por ejemplo yo me estoy acordando ahora de la corrida de palo y los dos magníficos toros Trastero y Crisantemo que vimos lidiarse en palo, con un poco más de cara entraban perfectamente en Madrid donde hubieran querido, y bueno, hubiera sido quizás también, hombre, es verdad que es distinto un ruedo de 35-40 metros a otro de 60.
Aquí eso yo de menos, ¿no? Cuando pasa este tipo de circunstancias, por ejemplo, dentro de poco, el día 6, hay un duelo ganadero, ¿no? Que hay dos ganaderías y hace poco tiempo atrás hubo... Sí. Yo creo que debería de buscar un festejo también mixto de ganaderías, ¿no?
No, lo único que pasa es que, los encastes pequeños, minoritarios, para entendernos lo que sea...
Es muy difícil de tener ocho toros.
No tiene ocho toros.
Por eso te digo que a lo mejor la solución sería... Oye, trae un toro.
Saltillo y ha llegado seis. Los seis, porque sabes que no le van a echar para atrás ninguno, salvo un accidente, evidentemente. No tiene otra cosa. Y Rehuelga tenía cinco toros y ha llevado tres. Entonces ha tenido que inventar otros tres de Pallares. No es un desafío, es que no tiene toros.
Claro.
Fue el triunfador del año pasado. Porque
por eso digo que la fórmula de que no falte nunca.
Claro.
Decirle, mira, por lo menos dos toros. Trae dos toros y hace un desafío con diferentes... O la corrida de concurso. Una corrida de concurso.
La corrida de concurso me temo que está en peligro de extinción. Ya, yo creo que en la temporada pasada no sé si hubo alguna. Y bueno, es un tipo de festejo que es precioso y donde se aprende muchísimo.
Aficionado.
Se aprende muchísimo para cualquiera que quiera aprender de lidia y de encastes y de cómo hay que hacerle las cosas a cada toro. Y sin embargo, eso está en peligro de extinción y me temo que pocas corridas concursos vamos a ver de aquí para adelante, por lo menos en España.
No, hace ya mucho tiempo, tú, no digas, pero es una cosa que a lo mejor los toreros no quieren, ¿no? O los ganaderos, porque eso tampoco, a lo largo de la historia, tampoco ha sido una cosa...
No, tampoco ha existido hace muchos años. Lo que pasa es que son corridas donde se hace todo para el toro, luce el toro, no luce el torero. Y yo lo he vivido en Málaga y esto, y muchos toreros no querían.
Claro, que claro.
Voy a llevar cuatro veces,
pues
cinco veces al caballo.
Se hacía en Zaragoza, ¿no?
Sí, claro, Zaragoza, sí.
Zaragoza, donde...
Sí, los famosos espíritus de la calle.
Claro. Ahora tenemos una noticia también, ¿no? Este miércoles... Hay una conferencia de don Tomás Fito Lacar en Chiclana, en el Ateneo.
Sí, bueno.
Sobre la herencia vasqueña.
Bueno, esto es una vieja aspiración que yo tenía de llevarme a Tomás allí. Y ahora que no nos oye nadie, aprovechando el bicentenario de Chiclanero y analizando que él lidió mucho de Veragua, porque el duque de Veragua, el Cristóbal Colón de la Cerda, que era fue el 14 de duque de Veragua, pues era su protegido era Chiclanero, ¿no? De hecho, en el entierro de Chiclanero iba el primer coche que llevaba el gobernador de Madrid, y el segundo coche era el duque de Veragua, ¿no? Entonces, la relación de Veragua con Chiclanero, pues que mejor que la herencia de Veragua, pues la que...
Hay una cosa que me confunde, la herencia, el título de la conferencia o de la charla es la herencia vasqueña.
Sí, porque dentro de lo vasqueño tienes lo de Veragua. El vasqueño es, digamos, una casta. No confundir con encaste. El encaste está dentro de las castas. Y entonces ahí tienes lo vasqueño. Y lo vasqueño se divide en dos partes. Una parte es la que se fue para digamos, la que cogieron después, bueno, Fernando VII, Duque de Osuna y Veragua. Sobre todo Veragua, Osuna en un término para nada. Y después llegaron los Domés, que no les gustó, lo vendieron y lo compró Tomás Prieto de la Cal. Y la otra rama son Veragua, pero que se fueron a lo de Concha y Sierra.
Bueno, pero,
siguen
pero,
siendo vasqueños, pero no son los de Veragua. Veragua, puros, solo de Tomás.
Domé también tiene Veragua, ¿no? ¿O tenía?
Ya, tenía. Ellos se deshicieron todo. Eso en el año 50-51. Casualmente, fíjate que es la historia. Los toros empiezan en Utrera. De Utrera van al Pardo, a Aranjuez del Pardo, cuando tenía Fernando VII. Vienen a los
toros del rey.
Los toros de la, en este caso la reina, porque el rey duró dos años con la ganadería que le hicieron. La real vacada era de la reina, la reina Cristina de Nápoles. Y de ahí después, bueno, ellos lo compran los Domés y vienen a los Alburejos. Tú fíjate la historia que da. Van para arriba y vuelven para abajo, pero todo eso a patitas, a patitas. Y Tomás, cuando lo consentera de que esta gente, como ven que ellos quieren meter a Tamarón, para entenderlo, encaste Tamarón, y entonces lo que hace es que empiezan a meter Tamarón con vasqueño, 75 de vasqueño y 25 de Tamarón. Y eso, lógicamente, ellos veían que lo vasqueño no le iba. Entonces dice, vendemos todo lo vasqueño que haya. Entonces Tomás se entera a través de Pérez Tabernero, te voy a dar una conferencia, de Pérez Tabernero, que está en venta a los vasqueños. Entonces él va y entra y compra los vasqueños, y se trae las 100% puras, la mitad eran 100%, vasqueña 100%, y vasqueña 75 y 25 de Tamarón. Y los Domés se quedan con los de Tomarón. Ellos crean el encaste Domé y Tomás se trae para acá los...
Esteban, lo tú sí que eres un aficionado en peligro de extinción.
Bueno, vale.
De los antiguos, que es un erudito en encaste, que es una cosa que ni yo mismo, ni la mayoría de los aficionados nos perdemos, ¿no? En este marasmo de encastes, de compras y ventas.
Bueno, fácil.
De cruces.
Sus líneas, pero vamos, es fácil.
Hombre, a mí me encanta escucharlo porque es uno de los temas que a mí me gusta, ¿no? Hablar de los encastes, más que hablar, oír hablar, ¿no? Y sobre todo al amigo Esteban, que se ve que le apasiona el tema y lo tiene documentado. Y del tema de los pelajes y demás, ¿no? Es una de las cosas que a mí me apasiona, otra de las tantas cosas del toro.
Por cierto, en San Isidro uno ha habido un comentario general de que hay ahora una variante, ¿no?, en las capas, de más capas coloradas, ¿no?, de más, en muchas ganaderías, ¿no?
Sí, bueno, porque normalmente, como se habían puesto siempre los Domé, y bueno, más bien, la rama Parladé se divide, bueno, por los Atanasios, con de la corte y todo eso, y eso casi todo era negro, claro, el pelo negro. Y entonces, pues últimamente está saliendo más pelo colorado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que ahí hay las famosas mezclas que se están haciendo en las ganaderías, que no te voy a decir sacando de tipo, pero sí se mezclan mucho, y entonces están saliendo, pues, lo recesivo, lo que tiene el anterior, ¿no? Y entonces están saliendo a lo mejor mejor.
Ya, hasta en Padre, ¿no? Decía que era una reminiscencia de Urcola, ¿no? Salían también los.
Pero eso es una cosa como un accidente, algo que tienes ahí perdido.
La corrida de Miura de ayer, por ejemplo, salió muy variada de pelo, ¿no?
Un salpicado, ¿no?
Un castaño y cárdenos en varios tonos, desde casi negro zaino. Hasta un cárdeno claro prácticamente ensabanado que salió, ¿no? Toda la gama de grises, ¿no? Y un castaño colorado que abrió la tarde.
Sí, pero los cabreras eso más o menos es fácil de ver. Igual que los gallardos del Partido Resina también tiene sus variantes, ¿no? Y con Chey Sierra más que tiene, pero claro, evidentemente no está, ahí no está lo de Veragua. Lo de Veragua es jabonero. Y al contrario, de vez en cuando hay un negro.
Por cierto, ¿cuál es la capa que más te gusta?
Ay, bueno, a mí lo que me gusta el toro cuando las capas de para la foto, el jabonero, no, para la foto, para jabonero ahí en el tinto.
El sardo, el jabonero.
Claro, tres colores.
Hay muchos pelos preciosos, pero como dice Esteban, lo importante del toro es el que...
Pero la capa es muy bonita, ¿no? Yo el toro quizás más bonito que haya visto en mi vida, haya sido de Conchi Sierra.
Sí,
creo que era sardo, salinero.
Los tres colores.
Que iba a un concurso en Zaragoza, que después se lastimó una pata y no pudo ser lidiado en aquella tal. Y lo vimos en el campo, y yo creo que ha sido el toro más espectacular, ¿eh?
Claro, que ese toro lo pones tú un día de primavera en el campo, y como, por ejemplo, lo traes aquí, y las fotografías, es que eso ya te da pena matarlo, ¿no? Bueno, más que el hecho, es decir, esto es una foto de...
Una belleza total, ¿eh?
Claro, explosión de color, que se dice, ¿no?
Así como en el caballo, por ejemplo, también está de moda la cría de caballo. Castella es uno de ellos, que es un apasionado de los caballos de pelo... Bayo, palomino, perla y demás, ¿no? Ese tipo de caballo de pelo, ¿no? Y se va seleccionando por pelo, entre otras cosas. Está de moda ahora, está muy cotizado en el mercado, sobre todo en Francia, por ejemplo, está muy cotizado ese tipo de pelos. Y bueno, Castella se ha dedicado en su yeguada a la cría de esos caballos. Sergio Ramos creo que también ha comprado, tiene una yeguada y se está dedicando a este tipo de cría de animales, seleccionando entre otras cosas el pelo, no solo la funcionalidad, ¿no?
Sí, todo evoluciona. De hecho, fíjate, como estamos hablando de que muchas ganaderías están cambiando un poco, digamos, la forma de trabajar, la forma de adaptándose, desgraciadamente iba a decir, pero bueno, eso es lo que dirían algunos ganaderos, ¿no? A las modas, adaptándose a lo que exige el torero, cuando a veces dicen otros que lógicamente el torero tiene que adaptarse al toro. Y no el ganadero a las conveniencias del torero, pero bueno, así van algunas ganaderías y después por eso destacamos las ganaderías que se mantienen todavía, digamos, puras y en el sentido de la línea. Por ejemplo, Santillo, ¿no?, que lleva 100 años la familia Moreno con ellos, ¿no? Pues bueno, pues esta gente no te van a cambiar, evidentemente.
Otra noticia también en aspecto ganadero, una del diario de hoy, hoy.es, en la milla de oro pasense de los toreros.
Ah, sí.
Donde hay mucha ganadería, ¿no?, de Celesta, ¿no?,
Sí, en Olivenza. Todas las tierras alrededor de Olivenza, pues lógicamente la empezaron en Juli, Talavante, Garrido, Ferrera, todo en 10, 15 kilómetros, y bueno, y ya metió un poquito en Portugal, ¿no? Y entonces ahí cada uno se ha ido comprando sus fincas.
La semana que viene avisamos a nuestro oyente que vamos a tener en directo, en vía telefónica seguramente, a Raúl Corralejo, concejal de Cultura, ¿no?, concejal del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, porque ya están los carteles de la calle de la Escapea, ¿no? Organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de San Juan del Puerto, uh-huh. La plaza de toros que tiene tan tradicional detrás de la iglesia, tan bonita, en el sexto certamen de clases prácticas con las jóvenes promesas, ¿no? Y va a empezar del 19 al 23. Y viene Francisco, bueno, con ganado de millares casi todas las tardes, de la Escuela Taurina de Algeciras, Francisco Fernández, de la Escuela Taurina de Sevilla Mate, Francisco Antequera, de San Juan del Puerto, Enrique Toro, de la Escuela Taurina de Badajoz, Manuel Pereira, y de la Escuela Taurina de Toledo, Aarón Rodríguez. Yo creo que es un cartel.
Hay otra cosa que no quiero que se nos vaya el poco tiempo que nos queda, sin decirlo. Mandarle un fuerte abrazo y un deseo de pronta recuperación, aunque ya parece que no le hace ni falta, al amigo Marcelino Acosta, que tuvo el otro día un accidente en el campo y tuvo un percance con una mano y salió herido, y nada, desde aquí le mandamos un abrazo y le deseamos que lo supere pronto y que, nada, como seguro que ya está por ahí siguiendo su labor diaria. Un abrazo.
Y referente a Madín, también quería resaltar el gran nivel que creo yo que tienen hoy las cuadrillas de los hombres de plata del toreo, que están de verdad tremendos, ¿eh?
Y hay un nivel extraordinario, ¿no? Están todos muy técnicamente muy cualificado, físicamente se trabaja una barbaridad. En el último curso que estuve tuve la oportunidad de
los quites, están muy atentos a los quites.
Disfrutar de Javier Ambel y bueno, nos dio una lección magistral de eso, de colocación, de manejo del capote, de conducir con los vuelos, de bueno, es un lujo.
A mí me gusta también mucho, ¿no? Por ejemplo, el torero rubio que va con Cayetano, creo, ¿no?
Iván García.
Iván García.
Sí, que es un matador, ¿no?
Sí, matador del toro. Bueno, me gusta que muchas veces que el matador que no triunfa, porque es muy difícil triunfar, es un milagro.
Muchos de ellos son matadores de toro, la mayoría.
Claro. Es un milagro ser figura del toreo, pero oye, ¿puedes vivir del toro, vivir en tu pasión enrolándote y haciéndote de plata? Yo creo que es muy loable que
bueno, Espartaco siempre cuenta en todas las entrevistas, ¿no? Que el día que el famoso que triunfó en Sevilla y le cambió la vida, ya tenía en la cabeza la determinación de vestirse de plata, ¿no? De pasarse al escalafón de plata, porque él veía una necesidad de llevar un sueldo a su casa. Y bueno, y ese día se le cruzó al toro de Manolo González en Sevilla y le cambió el rumbo, ¿no?
Pero volviendo al tema, ¿no? Que yo creo que es muy factible, ¿no? Porque ¿quién mejor que un matador saber la lidia adecuada para que su torero, en ese caso ya a sus órdenes, ¿no? Aproveche, ¿no? A ese animal.
Hombre, sí, la función principal de los subalternos en ese sentido de la lidia es enseñar a investir, ¿no?
Y que la cuadrilla es fundamental para el desarrollo de una faena buena, ¿no?
Hombre, la cuadrilla es un equipo. Y como tal equipo tiene que tener total compenetración unos con otros, con el maestro, y eso es del siglo XIX, vamos. Y lo que yo sí he visto, que hombre, nos quejamos muchas veces de que lógicamente hay muchos aspectos, hemos vuelto para atrás, pero a nivel de los subalternos hemos tirado para arriba. Es decir, la condición física de hoy son atletas. Yo de pequeño veía algunas cuadrillas que algunos, lógicamente, la ITV no la pasaban, evidentemente, claro, claro. ¿No? Y eso hoy día es impensable. Tú no puedes ver a una persona con 100 kilos, ¿no? En una cuadrilla de... eso es absurdo, ¿no? Si en cambio tiene una preparación, gente muy que saben de qué va la cosa, por eso se suelen hacer normalmente muy bien las cosas.
Y muy jóvenes. Las punteras son todas muy jóvenes.
La tauromaquia hay que cuidar una forma, ¿no? Igual que hoy, por ejemplo, no me ha gustado el paseillo que ha hecho Esaú, que se salió disparado, y ya cogió el capote y estaba entonces su compañero a la mitad del anillo y ya estaba él toreando. Hay cosas que no se pueden romper y hay cosas que no se pueden hacer, evidentemente, que lo haya hecho, que haya hecho, ¿no? Y la preparación, lógicamente, de las cuadrillas es fundamental. O sea, poner bien el toro en el caballo, saber llevarlo.
Por cierto, hacerlo todo a favor del toro. El perfil clásico del picador, también Orondo, ya se ve muy poco, prácticamente nada.
Por cierto, muy bien ayer nuestro paisano Carbonet, ¿no? En Madrid, ¿no?
Sí, estuvo, bueno, como nos tiene acostumbrado, a mí no me sorprende, ¿no? Pues sé cómo es, cómo se exige a sí mismo en todo, no solo en la profesión de picador, sino en todo lo que hace en la vida. Y bueno, yo es que no puedo ser parcial ni objetivo con él.
No, pero estuvo bien, estuvo bastante bien. Fue una corrida difícil, ¿no?
Sí, bueno, lo que torea su matador, Pepe Moral, que en este momento lo que tiene son ese tipo de corridas, y bueno, y para eso está la cuadrilla, como tú dices, muy compenetrada, y tienen que ser una piña, por el bien de todos, porque como él dice, ¿no? Si el matador triunfa, yo toreo más también, ¿no? Entonces, bueno, está claro, el objetivo es objetivo común y es lo que le exprime.
Bueno, me lo apunte de Esteban.
No, solamente para mí todo el reconocimiento a los toreros de esta semana en Madrid, porque nada más que entrar a matar, no pasar como se suele hacer la figura, que después lo sacamos a hombro, sino entrar a matar a un Miura, o un Saltillo, o el Escolar, o Adolfo, o los Vitorinos que nos vienen en esta semana, nada más que entrar a matar, hemos visto las que pasaban, las canutas que pasaban con los Miura, cada vez que te estaban esperando, intentar pinchar ya te iban a por ti. Eso es un reconocimiento igual que los Saltillos hoy, es que eso es algo distinto, es la tauromaquia de que tienes que pinchar donde puedas, lo que se hacía hace dos siglos.
Bueno, polémica también con Cayetano en Madrid, con la oreja y ese pequeño despante que hizo ahí con el bandido.
A mí me encantó.
Hay gente que la toma con mucha torería.
Como dice un personaje del Twitter, el Pipo, palos a mí. A mí me gustó el detalle de Cayetano, porque esperó a que se manifestara la gente que protestaba la oreja, la escuchó con respeto, con un detalle de desplante. Pero a mí me gustó, si la oreja está pedida mayoritariamente y concedida...
Yo creo que le salió la raza, ¿no? Y que en verdad, que sé, muchas veces la exigencia llega a unos niveles muy altos. La estocada prácticamente era ya de oreja. después se puso a portar gallola, se puso de rodillas, salió la raza de verdad de Dominguín, más que de Ordóñez, creo yo.
No, y aparte que es que ha habido...
Y estuvo muy bien,
este año ha habido orejas mucho más baratas que esa en la venta, entonces, bueno, tiene que dar coraje, ¿no? Que tú llevas vista toda la feria el nivelito de las orejas de algunas tardes y que luego te piten esa oreja, tiene que dar... Te tiene que tocar el amor propio, ¿no?
Y además que es un torero que intenta hacer el toreo bueno, ¿no?
Siempre, siempre lo intenta. Y es un torero además de los que a mí me gusta mucho, sobre todo por la, entre comillas, ¿no? Entre comillas, la inocencia, ¿no? Porque es un torero que ha empezado tarde y que la técnica, él mismo lo dice, ¿no? Que la técnica no la tiene él muy bien controlada, pero precisamente por eso la suple con la raza que tiene y con los arrestos. A mí me gusta mucho.
Lo único que pasa es que el otro día la polémica no viene solo por Cayetano. Viene porque, lógicamente,
hay un
sector de la afición que, lógicamente, sabe que cuando vengan las figuras va a haber orejas. Y, lógicamente, a él haga, digamos, media faena o tres cuartos, porque eso es el juicio de cada uno, y hoy a Octavio Chacón no se le da, lógicamente, la oreja, porque a este se le va a mirar el can de identidad y se le da la vuelta al ruedo al toro. Entonces el aficionado, cuando ve que hay dos varas de medir, se enfada. Y dice a Cayetano, se le va a dar todo, se enfadará o no se enfadará, pero y a los toreros que vienen hoy, pues a este le exigimos el máximo. Y para colmo, que por eso está la polémica ahora en las redes, que hasta Forte ya se está solidarizando con
Octavio
Chacón por la faena del saltillo. No te doy nada, y sin embargo el toro si lo hace. Eso no se lo hacen a Cayetano. Ese es el tema, y por ahí es donde viene la discusión, pero bueno, bendita sea la polémica en la tauromaquia.
Ahí está. Bueno, por último, volveros a daros las gracias por la retransmisión de un festejo desde La Maestranza y también dar las gracias a todos los oyentes que nos han felicitado, ¿no?, por estar ahí siempre en el dial con el pinganillo escuchando este tipo de eventos. Yo creo que es importante que hacemos una labor divulgativa de la fiesta como debe menester.
Hombre, fue una tarde bonita, lo pasamos de escándalo y hablando de toro, que es lo que nos gusta siempre, en un sitio que es un templo mundial del toreo, viendo un torero de Huelva. Y bueno, y entre amigos y pasando una magnífica tarde.
Y darle también las gracias a la empresa Pajé, a que lleva La Maestranza, ¿no? Que nos dio facilidades y con cariño, ¿no? En verdad, y se sorprendió de que pidiéramos siempre la única emisora de radio que le pide a nivel
bueno,
que no sea de Sevilla.
Y gracias especialmente también a algunos de los porteros, que a pesar de que nosotros, Esteban y yo, nos empeñamos en ponérselo complicado,
de torpe,
conseguimos llegar a la ubicación de.
Yo diría que La Maestranza de la emisora se sorprende, ¿no?, de la afición que tenemos.
Bueno,
es la única empresa, la única radio provincial que con un torero nativo torea en Sevilla le pide la acreditación.
A ver, el otro día, aquí me puede decir que emisora de radio estaba retransmitiendo, porque nosotros...
No, pero me refiero que va un torero puntero de Córdoba, de Madrid, bueno,
pues ahí voy. Porque
ahí estamos, en verdad nosotros estamos siempre en apoyo de nuestros toreros.
Muy bien.
Bueno, Juanma, ponemos fin ya, punto final a esto con tu clarinazo. Ha sido un placer como siempre con cada lunes y aquí os esperamos el lunes que viene.
Venga, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere.
Que Dios reparta suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!